Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente que está empezando un puente y a la que no lo está empezando. Siempre que escuchamos el bolero de Ravel, tenemos la sensación, al menos yo, de que el tema musical es una especie de bucle. Comienza a desarrollarse y en un determinado momento retoma el mismo punto, retorna a ese punto. Es como si siempre estuviese volviendo al principio. Es lo mismo que pasaba en aquella novela que se hizo muy famosa en los 80, La historia interminable. La historia era interminable porque siempre volvía, como el bolero de Ravel, al mismo punto. Esta idea es muy antigua. Y a veces tenemos la sensación de que con la pandemia y las sucesivas olas vivimos en el eterno retorno. Nos vamos, quien se vaya de puente, y está ya cerca la Navidad. El año pasado, con el puente de diciembre y con la Navidad, comenzó la tercera ola que fue dura. Pero la historia no tiene por qué ser como el bolero de Ravel. La historia no tiene por qué ser circular. Es verdad que están subiendo los casos, tenemos una tasa de incidencia por encima de los 200, pero este diciembre no se parece al diciembre de hace un año. Hace un año a estas alturas no había nadie vacunado. Y ahora estamos a punto de vacunar a los niños de entre 5 y 11 años. La incidencia y la ocupación hospitalaria siguen subiendo. Pero ya digo, la historia no es necesariamente circular. Fundamentalmente porque la historia la hacemos nosotros, haya virus o no, con nuestras decisiones. Nos vamos de puente, quien se vaya, esperando los informes definitivos sobre la variante Omicron. Las noticias todavía provisionales parecen buenas. Los científicos sudafricanos dicen que las vacunas protegen contra Omicron, pero es todo provisional. Nos vamos de puente, quien se vaya de puente, pendientes de la información definitiva sobre Omicron y pendientes, como no, de los precios. Nos ha costado más llenar el depósito, nos va a costar más, bastante más, calentar la casa del pueblo o de la playa, quien la tenga. Pero en las últimas horas nos ha tranquilizado un poquito Christine Lagarde, la gobernadora del Banco Central Europeo. Dice Lagarde que la joroba, como si fuera un dromedario, la joroba de los precios no va a seguir subiendo.
I see an inflation profile which looks like a hump.
Parece la joroba de la inflación. Es algo parecido a lo que dice nuestro gobierno, pero Lagarde es mucho más creíble que nuestro gobierno. Algunos de los que tienen puente han salido a la carretera antes de comer, los que tengan puente. No han salido a la carretera los ministros del gobierno, porque hoy se ha celebrado el segundo Consejo de Ministros de la semana. No sabremos, salvo que alguien no lo cuente, cómo habrán sido, no lo han contado en la rueda posterior, la rueda de prensa posterior, cómo habrán sido las miradas que le habrán dirigido a Yolanda Díaz los demás ministros después de que ayer dijera que ella fue la primera que en febrero avisó de que el COVID estaba en España. Ella sí fue capaz de avisar. El resto de ministros no avisaron y pasó lo que pasó. No sabemos cómo habrán sido esas miradas, pero lo suponemos. A la vicepresidenta, eternamente en campaña, le ha tocado presentar, porque es una iniciativa de su ministerio, el proyecto de ley del empleo.
La gran transformación que planteamos es la conversión de lo que hoy conocen ustedes como Servicio Público de Empleo, SEPE, en una gran agencia pública, la Agencia Española del Empleo.
Bueno, pues es un intento de que las agencias públicas, una gran agencia centralizada, ayude a encontrar empleo. Las agencias públicas de empleo en España son un desastre. Solo facilitan un 2% de los empleos encontrados. O sea, no sirve prácticamente para nada. En España hay una gran resistencia también a la cooperación público-privada para recolocar a parados de larga duración, que es un grave problema que tenemos en España. En España no hay apoyo personalizado a los que buscan trabajo. Tampoco hay colaboración entre las administraciones para buscar trabajo. Si esta ley sirve para mejorar algo el desastre de las agencias públicas de empleo, será útil. Pero hay un problema. el SEPE es una especie de elefante lentísimo que gestiona con poca agilidad la información. Ya lo vimos lo que pasó en la tramitación de los ERTEs. Difícilmente mejorará una situación que, ya digo, es desastrosa para que se encuentre empleo en una agencia pública. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Como has dicho, comienza el puente de la Constitución y la Inmaculada sin restricciones a la movilidad y se esperan más de 8 millones de desplazamientos por nuestras carreteras desde hoy y hasta el miércoles. Esto es más que en 2019, antes de la pandemia. Así que vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación de las carreteras a esta hora. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento complicado en la red de carreteras y especialmente por accidente en la salida de Madrid por la A2 en Alcalá de Henares y la A6 en el Plantío, también en la entrada a Valencia por la A3 en Loriguilla y la CV36 en Picaña en Murcia, en la A7 en Alcantarilla en sentido Alicante, en Almería, en la A7 en Castel del Rey en sentido Agua Dulce. Además, hasta ahora, tráfico intenso en las salidas de Madrid, especialmente en la A3 en Rivas y Villarejo de Salvanés, la A5 en Navalcarnero, en Barcelona lo más complicado, la salida por la A2 en San Juan Despí y muy complicada la entrada a Valencia por la V21 desde Masalfasar.
Y Hacienda ya ha remitido a las comunidades autónomas su propuesta para la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde el 2014, y plantea una nueva propuesta para el cálculo de uno de los principales conceptos del sistema, el de la población ajustada. Marta Ruiz.
Sí, es el criterio de reparto en función de las circunstancias demográficas, sociales o territoriales. Un cambio que venían reclamando comunidades se consideran infrafinanciadas como Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. En ese texto, Hacienda propone que el gasto sanitario y educativo tengan un mayor peso en la población ajustada. También la ponderación del gasto en servicios sociales se abriría del 8,5% actual a una franja de entre un 6 y un 10%. También se incluyen cambios en los indicadores de sanidad, servicios sociales, despoblación y dispersión. Hasta enero las comunidades se pueden ir enviando sus aportaciones y observaciones a esta propuesta, dicen desde Hacienda, cuyo objetivo es abrir un debate real y riguroso para superar la dialéctica de ganadores y perdedores.
Y la policía detiene en Alemania a la Diabla, la persona más buscada en España por delitos de trata de seres humanos. Cae así una de las tres piezas que encabeza esa lista. Quedan aún el más buscado por asesinato y el más buscado por tráfico de drogas, Juan Baño.
Lo conocen como la Diabla de Venezuela. De allí traía previo pago de 12.000 euros a compatriotas, mujeres y transexuales como él para ser explotadas en pisos y clubes de alterne. Cuando no resultaban rentables las vendía a otros clubes, incluso denunciado por agresiones físicas. La policía alemana lo ha detenido ahora en Hamburgo con información de la policía española, donde ejercía la prostitución. Antes estuvo en Letonia, donde tenía como novio a un famoso jugador de hockey. Cae así, según el inspector jefe Darío, del grupo de fugitivos, uno de los más buscados a requerimiento de Europol.
Se nos pedía meter a los tres fugitivos más buscados en tres campos: por delito de asesinato, que incluimos a Antonio Anglés; por delito de tráfico de drogas, que incluimos a Norbert Kohler; y por delito de trata de seres humanos, a la Diabla, a Leudis Isaac
Corro. La investigación sobre Anglés continúa.
Y Ancelotti justifica por qué no piensa en hacer rotaciones este fin de semana, Andrea Peláez.
A pesar de tener partido mañana sábado importante en la Liga ante la Real Sociedad y de jugar la próxima semana jornada de Champions, Ancelotti rechaza las rotaciones porque asegura que sus jugadores no están cansados.
Estamos evaluando cada partido, la condición física de los jugadores. Hasta ahora no tenemos alarma. Casi toda la plantilla está en una buena condición física. Y después hay los jugadores que juegan más, que donde tenemos que tener el focus, ma hasta ahora todo bien. Veo el equipo bastante bien, también el entrenamiento de hoy no he visto cansancio.
Mañana tenemos Super Sábado, juegan los cinco de Champions, además de ese Real Sociedad-Real Madrid, tenemos un Atlético de Madrid-Mallorca con el regreso de Trippier y Joao Félix, Barça-Betis con Dembélé ya al 100% a disposición de Xavi y un Barça-Villarreal. Por cierto, en Champions confirmado, el Bayern-Barça se jugará a puerta cerrada. En Copa ya conocemos enfrentamientos de la próxima ronda, destacan Andrade-Sevilla, Zamora-Real Sociedad, Alenteiro-Valencia y Talavera-Betis. Fuera del fútbol, en Fórmula 1, finalizados ya los primeros entrenamientos del Gran Premio de Arabia Saudí. Enviado especial a Jeddah, Carlos Miquel.
El sol ha sido el mayor protagonista de los primeros libres en Jeddah. El naranja del atardecer se funde con el mar en este nuevo trazado urbano, mientras Hamilton desafía el tiempo y atraviesa el horizonte saudí más veloz que Bottas y que Verstappen. Sexto prometedor para Sainz y noveno para Alonso. A las 6 de la tarde más pruebas en compañía de la luna.
Y en tenis arrancan las semifinales de la Copa Davis en unos segundos con el Serbia-Croacia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 11 grados en la Puerta de Alcalá. El tiempo no va a acompañar mucho a aquellos que se vayan en este macropuente festivo. El fin de semana tendremos temperaturas parecidas a las de hoy, pero el lunes y martes habrá que coger el paraguas. Un joven de 31 años ha fallecido esta madrugada tras caerse accidentalmente de un patinete eléctrico y golpearse contra el asfalto en Alcorcón. Un trabajador de la empresa de limpieza de la localidad encontró al hombre en el suelo, quien le dijo que se había caído pero que se encontraba bien. Sin embargo, una hora después, el vehículo de limpieza pasó de nuevo por el mismo lugar y encontraron al hombre tumbado en el suelo sin moverse, por lo que avisaron a la Policía Nacional. Cuando llegaron al lugar de suceso, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que me equivoque mucho si pienso que hoy, en este viernes 3 de diciembre y a esta hora, es muy probable que te pille justo en el coche, tal vez en un autobús. Es muy probable que acompañado de tu familia, quizá con un grupo de amigos, pues saliendo de las grandes ciudades, sobre todo para disfrutar de este larguísimo puente que tenemos por delante. Quizá la persona que te acompaña de copiloto justo en este momento está mirando el teléfono móvil, quizás subiendo incluso una foto a Instagram. Y si por el espejo retrovisor echas un vistazo a los que llevas atrás, que pueden ser, por ejemplo, tus hijos adolescentes, pues a lo mejor cada uno está enfrascado también en su propio móvil, ¿no? Vamos, que esto te suena. Es más, es posible que alguna vez se te haya pasado por la cabeza esa idea de, jo, ¿por qué no buscamos un parón, no? Es decir, una especie de tregua digital, ya que nos vamos todos juntos. Un fin de semana, por ejemplo, tampoco tiene que ser a lo mejor unas vacaciones de 30 días. Mira, por ejemplo, este macropuente que tenemos por delante, que sí, que son 5 días, pero ¿te ves capaz? ¿Os veis capaces? Por ejemplo, cuando lleguéis al sitio donde vayáis justo ahora, decir, oye, vamos a meter todos los móviles de toda la familia en una caja, una bolsa que tengáis ahí a mano, y la vamos a dejar dentro del maletero del coche, ahí, guardada, durante todos estos 5 días. ¿Te sientes capaz de hacer una cosa así? Bueno, pues es lo que nos planteamos esta tarde hoy aquí en el programa. Te digo una cosa, hay gente que lo ha hecho y vamos a conocer algunas de sus experiencias. Por ejemplo, la primera se llama Solange Vázquez. Ella es periodista y ella fue capaz de estar 7 días enteros, sin usar el teléfono móvil. También es verdad que los comienzos no fueron fáciles.
El principio fue durísimo. El primer día ya del experimento me estaban llamando del colegio de mi hija pequeña porque había un positivo y tenía que ir a recogerla, claro. Pues me estaban llamando al móvil y mi móvil muerto en el bolso.
Solange llegó incluso a sentirse mala madre por no haber estado localizable cuando su hija necesitaba que alguien la recogiera del colegio. Pero no todo fue malo porque sustituyó ese teléfono móvil por libros o por pasar más tiempo de calidad con sus hijas.
Empecé a hacer varias cosas que hacía mucho tiempo que no llevaba a cabo. Empecé a jugar con mis niñas al parchís y ya no me ganaban siempre. ¿Por qué? Porque yo estaba atenta a la jugada y al juego, cosa que cuando estoy con el móvil, pues claro, me ganan día sí, día también. ¿Por qué? Porque miro el móvil, el tablero.
Además, estaba acostumbrada a una vida, pues imagínate, de continuo ajetreo, ¿no? Se le había olvidado parar, algo tan necesario a veces.
Descubrí que dormía mejor porque de noche no miraba la hora 50 veces, por la mañana no me levantaba mirando las noticias antes de poner un pie en el suelo, y ahí sí que gané tranquilidad, fui mucho menos acelerada, me concentré mejor en cada cosa que hacía, iba haciendo las cosas de una en una, no 50 a la vez. Así que sí que te hace reflexionar sobre la importancia de eso, de acotar un poco y poner límites.
Solange, 7 días sin teléfono móvil. Bueno, luego conocemos algún caso más, pero como cada viernes a esta hora, cuento con la mirada de Daniel Gascón, que es escritor, que es columnista. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El 60% de los españoles reconoce que lo primero y lo último que hace cada día es mirar el teléfono móvil. O sea, lo último que hace antes de meterse en la cama y lo primero que hace nada más despertarse es echar un vistazo al móvil. ¿Tú en qué punto estás? ¿Crees que serías capaz de afrontar, por ejemplo, el experimento, el reto que hizo Solange?
Bueno, como soy un optimista, pienso que podría. Lo que pasa es que también creo que habría cosas que tendría que cambiar un poco, ¿no? O sea, muchas, porque además me parece que es como la estadística esa que has dicho prueba, ¿no? Que es casi como una extensión del cuerpo, ¿no? A veces, entonces como hay muchas cosas que van unidas en el móvil, ¿no? Que eso yo creo que es la trampa. Es decir, que al final pues tienes el despertador, luego también lo miras y miras el periódico. Muchísimas veces crees que estás haciendo algo que eso creo que yo que es lo peor, ¿no? Crees que, como con todas las adicciones, crees que lo necesitas, ¿no? Y además te haces trampas, ¿no? Dices, no, bueno, es que yo ahora aquí voy a leer el periódico, esta información, y acabas mirando cualquier tontería o solo por pasar el tiempo, ¿no? Entonces no eres consciente de la cantidad de tiempo y distracciones que te va robando, ¿no? Yo creo que eso es lo más complicado, ¿no? Yo recuerdo cuando, porque muchos de los primeros pioneros de Internet fueron los que también se dieron cuenta de los peligros, ¿no? Y entonces que a veces nos reíamos leyendo las cosas. No, yo meto el móvil en un cajón para leer un libro, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que incluso aunque tengas costumbre de leer, pues es complicado, ¿no? Porque este es un estímulo muy rápido que enseguida se satisface tal, y creo que es difícil. A lo mejor estas soluciones aparentemente radicales pues sirven de algo, al menos para ver que puedes vivir sin eso, ¿no?
Es decir, que puedes sobrevivir, ¿no?
Exacto.
Incluso durante 7 días a no utilizar un smartphone, efectivamente. Claro, es que en el móvil lo tenemos todo. Tenemos buena parte de nuestra vida. Pero es cierto, y lo mencionaba Solange, ¿no? Ese componente de distracción. Decías tú, para leer un libro necesito a veces meter el teléfono móvil en un cajón. Yo estoy llegando a ese punto. O sea, yo reconozco que cada vez leo menos. Y leo menos, entre otras cosas, porque leo con el teléfono al lado. Entonces, verdaderamente, ese punto de distracción es horrible. Porque en el momento en que intentas mirar algo en el móvil, porque en ese momento te ha llegado un WhatsApp o lo que sea, cuando te quieres dar cuenta, ya no solo has mirado el WhatsApp. Ya has entrado en Twitter, has entrado en Instagram y has perdido un montón de tiempo. En fin, son cosas que nos pasan. Bueno, decimos que Solange estuvo 7 días, pero fíjate, John Abaitua es un hombre que decidió cogerse un año sabático en el trabajo y aprovechó la ocasión para desconectar totalmente, sin móvil, ni aplicaciones, ni nada. ¿Cuál fue el motivo, John?
Darme cuenta igual el impacto que había tenido hasta ahora mi relación con la tecnología, qué cosas estaban bien, qué cosas no estaban bien, y si la controlo yo, me estaba controlando a mí.
Lo que peor llevó, al contrario de lo que uno podría pensar, quizá en esta desintoxicación del móvil, fíjate en esto, fueron las críticas y risas de su alrededor, es decir, un poco también la presión social. Nadie entendía sus razones, pero finalmente la balanza se inclinó hacia lo positivo.
La calma, la tranquilidad, la claridad, espacio de calidad contigo mismo, con tu gente, tiempo para hacer otras cosas, porque al final las redes sociales, el teléfono, te hacen menos productivo, te hacen menos sociable.
Nos puede parecer muy difícil lo que hizo John, pero él, que estuvo un año, como decimos, sin un smartphone, sin aplicaciones, sin lo que es internet, sin un teléfono inteligente al lado, dice que le fue tan bien que está planteándose repetir la experiencia.
Lo repetiría, pero ya con igual no yendo tan radical al otro extremo de quitármelo entero, pero sí que ahora estoy diseñando poco a poco cuál es el plan o cuál es la relación que yo tengo con las tecnologías digitales, cómo cojo control y qué uso y qué no uso, ¿no? De una forma como más consciente y más intencional.
Bueno, Marc Massip es psicólogo experto en adicciones a nuevas tecnologías, director del programa de Desconecta. Hola, Marc, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿te parecen interesantes ejercicios como los de Solange y John? ¿Experimentos no necesarios? ¿Qué te parece?
Bueno, en la era digital en la que vivimos, desconectar aunque sea un ratito me parece súper interesante. Es verdad que luego tiene que ir acompañado, bajo mi punto de vista, de una continuidad. Estamos inmersos con constante móvil, pantallas, ordenador. No desconectamos en ningún momento y ya, no solo que hay que hacerlo puntualmente, sino ponerse unos hábitos en el día a día que nos lo permitan también.
Yo planteaba también esta cuestión porque sé que nos escucha mucha gente ahora mismo desde el coche, que se van de puente, que tienen 5 días por delante. Planteaba yo esa imagen que, bueno, puede ser un tipo, ¿no?, de lo que se da ahora mismo en muchos de esos vehículos, la típica familia, quizá con hijos ya adolescentes, que tiene su propio móvil, y en realidad, excepto el conductor, los otros, puede que esté cada uno con su teléfono, ¿no? Y es muy probable que en algún momento alguno de la familia se le haya pasado por la cabeza de decir, ¡jo!, que lo primero que hagamos cuando llegamos a ese sitio no sea empezar a hacer fotos con el móvil, sino quedarte contemplando lo que ves o el paisaje que tienes alrededor, no sacando el móvil constantemente. Y decir, bueno, ¿es posible plantearse una desconexión digital, por ejemplo, en grupo familiar, durante 5 días? ¿Sería un ejercicio interesante? ¿Se podría hacer, Marc, o es irreal?
Bueno, fíjate que has empezado, cuando me he podido conectar, te oía que decías, estaréis en el coche con la familia. Bueno, pues el coche es un gran momento para hablar con tus hijos, además porque no se pueden escapar, ¿eh? Entonces que podamos aprovechar para también estar sin pantallas. Cada verano me preguntan, desde prensa me dicen, oye, es un buen momento para desconectar, cuando llega Semana Santa, cuando llega Navidad, en este macropuente que tenemos. Evidentemente lo es, pero la realidad es que si tú te drogas cada día, cuando tienes tiempo libre te drogas más. Y lo que vemos es que a pesar de ser una oportunidad tremenda para estar menos con el teléfono móvil, si tu hábito es utilizarlo mucho, estos días lo utilizaremos más. Y en vez de disfrutar pues de comidas, de paisajes, de personas, de amigos, parejas, familiares, hijos, desgraciadamente lo que pasa muchas veces es que estamos aún más con el móvil porque ese es nuestro hábito, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad única en estos espacios que tenemos, dejar un poquito el móvil de lado, que no va a pasar nada, y disfrutar de la vida real.
¿Cuántas veces, bueno, son imágenes que comentamos muy a menudo, ¿no? Vemos fotografías, por ejemplo, el otro día, con el encendido de las luces navideñas en muchas ciudades, ¿os fijasteis en los tweets? ¿Os fijasteis en, bueno, gente, con una gran concentración de gente en muchos sitios? Pero lo que más destacaba en esas fotos no era que la gente estaba contemplando las luces. Lo que destacaba eran los teléfonos móviles de todo el mundo levantando la mano con el móvil para hacer fotos, ¿no? Marc, a ver, Es no sorprendente, porque lo llevamos viendo mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, los artistas, los que dan conciertos, los músicos, esto lo llevan diciendo mucho tiempo. Y está muy bien que de vez en cuando saquéis una foto, ¿no? Pero es que ya no, parece que la gente no disfruta, ¿no? Quiere grabar, quiere hacer fotos. ¿Dónde está la línea, Marc? ¿Dónde la ponemos?
Bueno, al final, en el yo real y en el yo virtual. Todos tenemos una vida y un estado. Y en las redes sociales lo que queremos es promover nuestra mejor versión, nuestro top. El problema es que cuando tú eres una cosa y vendes ser otra superior, o que crees superior, porque no tiene por qué serlo, se genera un espacio de frustración terrible. La frustración tiene dos amigas, la adicción y la depresión. Así que es importante, y sobre todo en los más jóvenes, que les eduquemos a no querer mostrar algo que no somos, o incluso a no mostrarlo. Pero que si nos ponemos estas citas de enseñar siempre todo lo máximo, y que a veces no es verdad y queremos, pues nos acerca más a problemática. Al final, el mejor recuerdo que tienes es vivirlo, porque si lo haces a través de una pantalla, pues nunca será lo mismo.
Porque vivir a través de una pantalla es vivir menos, Marc.
Por lo menos menos intensamente. A lo mejor consideramos que es conectarse el momento que miras la pantalla, lo considero desconectarse del mundo real. Cuando ves a una pareja que los dos están con el móvil, cuando ves a un padre que ignora a su hijo porque está con el móvil, cuando ves a niños en un patio del colegio en silencio todos con el móvil, bueno, en aquel momento estás desconectando totalmente y te estás centrando en una pantalla que, hombre, yo por lo menos, y creo que muchos estaréis de acuerdo, pues nunca será lo mismo. Un abrazo, una mirada, un beso, un encaje de manos, pues no tendrá nada que ver por muchos emoticonos que le pongas, ¿no?
Bueno, pues a ver, hemos abierto esta cuestión, es un pequeño, no debate, sino simplemente lo queríamos poner encima de la mesa en este día, en que es posible que ahora mismo, oye, a lo mejor simplemente hemos generado esa conversación en ese coche, ¿no?, en el que va la familia o van esos amigos, y bueno, de momento a lo mejor apagan un ratito el teléfono, espero que sigan escuchando la radio, porque la radio no impide una conversación, y bueno, puedan hablar de esta cuestión entre ellos. No, con eso ya nos daríamos por satisfechos. Marc Masip, psicólogo experto en adicciones a nuevas tecnologías, director del programa Desconecta. Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
A veces se trata, que no digo yo que vayamos a arreglar nada, ni nadie a lo mejor se lance directamente a esa desconexión digital, Daniel, pero bueno, a lo mejor en ese momento te paras a pensarlo, no sé, algo es algo, ¿no?
Sí, yo creo, bueno, que son ejercicios buenos, ¿no? Y claro, también, por otra parte, si tuviera que ver como el contraargumento, yo recuerdo cuando en mi adolescencia, eso pasaba un poco con los Walkman, ¿no?
Ah, es
que siempre decías, no, este estaba en el coche, entonces se subía a tu primo, el que le gustaba la música, y para no escuchar a sus padres estaba escuchando la música alta, ¿no? Y también eran como esos elementos de barrera, y a lo mejor en otra época pues eran los cómics y antes los libros, ¿no? Pero claro, luego es muy difícil, por otra parte, en muchas cosas, tener una vida sin móvil, ¿no? Digamos, en información o para quedar, o de repente pues ahora hablamos mucho del certificado de vacunación
COVID,
y cómo lo haces sin el móvil,
¿no?
O muchas gestiones con los bancos. O sea, es difícil gestionar. Yo ahora, viniendo aquí a la radio, he comido con mi padre, que ha venido de Zaragoza a pasar el fin de semana, y entonces pues ha perdido el móvil. No sabemos si viniendo o en el donde hemos comido. Entonces estoy como con mi padre haciendo una desconexión digital por Madrid. Entonces hemos dicho, bueno, pues dentro de un rato quedaremos en tal punto.
A la antigua.
Hemos quedado como en los viejos tiempos.
¿Apareceréis los dos en el sitio?
Sí, sabemos
que
no hay otra,
¿no?
Porque tiene la maleta que está en mi casa, porque ha venido a pasar un día aquí. O sea, bueno, hemos hecho la desconexión digital, sí, pero sin querer.
Bueno, pues como decimos, un interesante ejercicio, al menos para pensar un poquito en ello, que no nos viene nada mal en fechas como estas, ¿no? Ahora que estás camino de ese puente, que por cierto, lo disfrutes mucho, Bueno, pues ya que está con el móvil en la mano, el copiloto y los que están atrás, oye, que lo utilicen para llamar a la radio, ¿no? Para participar, por ejemplo, en la sección de los oyentes con Rosa Rosado, La Rosa.
Hola, y se me ocurre... Bueno, ya tengo un ejemplo para los que van conduciendo en estos momentos.
¿Tienes un ejemplo de qué?
De lo que vamos a hablar.
Ah, ¿sí?
¿Y de qué vamos a hablar, Rosa?
Pues mira, cuéntalo, Pilar.
Yo o tú. Perdón, lo he dicho al revés.
De decidirlo y contarlo.
Venga, tú más. Venga, va.
Dice, si me pagaran un euro cada vez que... Sería millonario.
Si me pagaran un euro cada vez que le digo al conductor, ¿quieres poner el intermitente para cambiarte de carril? Que no lo pones nunca, bueno, sería millonaria. Así,
¿tú lo
así
dices
de
eso?
Veces. Muchas veces.
Anda,
muchas veces.
Alguien se va a dar por aludido, yo no.
No, pero varias personas, no solamente.
Ver,
o sea, que mucha gente no lo pone.
Tú vas en la recta, hablando de la Mancha, vas en la Mancha, en la A4.
Mancha profunda, carreteras de campanario a campanario.
Miras por detrás del retrovisor. En una distancia de 2 kilómetros no hay nadie. Miras por delante, no hay nadie tampoco. Ahí también dice que hay que poner el intermitente para cambiar de carril.
Pero claro que sí.
Por supuesto,
sí,
siempre.
Bueno, nada.
Pero vamos a ver, es que es una costumbre como otra cualquiera. Yo pongo siempre el intermitente.
Pero era para pisar el intermitente, ¿no?
Bueno, sí. Pero te puede salir por el camino cualquier señor que no ha visto el coche. ¿Cuál? Si no pones el intermitente.
Bueno,
yo
pues
que
ya,
sé.
ya lo pongo. Claro,
hay que ponerlo siempre.
No, sí, aunque no haya nadie.
O sea, que tú eres la vigilante de los intermitentes.
A mí me da mucha rabia y además incluso se lo digo al coche de al lado cuando me adelanta sin intermitente.
Otra
se lo digo.
¿Cómo?
Oye, tú la luz de intermitente.
A ver.
O sea, con las manitas así, ¿no? Con los deditos así puestos.
Pero se le ve la furia en la cara, ¿eh?
Hombre, claro.
Es una educadora vial. Va por el mundo educando a la gente.
Estoy de acuerdo contigo. ¿Y en las rotondas?
Y le pita, tú
¿por
le
qué
pita,
no se ponen los
le pita y cuando
la
vuelve
rotonda.
La cabeza le hace tal y
le persigo, le
no, y a lo mejor hace otra cosa con las manos y con los dedos.
No vamos a detallar.
Bueno, si cada vez que me dijeran ve más despacio, me dieran un euro, también sería millonario.
Hombre, por supuesto.
Pero no solo en el coche, ¿no?
Bueno, limpiar la jaula del pájaro de mi casa, bueno, si me dieran un euro cada vez que la limpio, solo la limpio yo.
Yo creo que hay noto mucho resentimiento en el tema de los oyentes de hoy.
Otra frase, si cada vez que dijese que hacen estas zapatillas en el salón me dieran un euro...
Pues fíjate, sería millonario.
Millonario no, vamos.
Hay muchos casos.
Esa es otra frase. ¿Qué hacen estas zapatillas en el salón?
Claro,
en medio ahí.
Es que
zapatillas de deporte, ¿eh?
Hay cosas que si tú no las haces, no las va a hacer nadie. Claro. Las tienes que hacer sí o sí. Entonces, claro. Bueno, si te pagaron un euro por eso, ¿qué haces? Pues,
o otra frase, ¿no? Apagad la luz, que ha subido mucho el recibo.
Mira.
Otra, ¿eh?
Mira, hablando de luz, vamos a escuchar a José desde Elda.
Hola, buenas tardes, gente. Vamos a ver, yo sería millonario seguramente si por cada vez que apago la luz detrás de mi mujer y mis hijos, vamos, sería multimillonario. También tengo que reconocer que soy un poquito mañoso. Un saludo, buena tarde.
Claro, si no sé si eres millonario, si tengo dinero, pero si no apagas la luz, te arruina.
Es que ya no te queda otra, vamos.
Ese es otro problema. Si no apagas la luz...
Alguien tiene que apagarla.
Alguien tiene que apagarla y no te arruina.
Mira, yo recuerdo una vez, la primera vez que vino mi padre a esta radio...
Sí.
Se asustó. O sea, iba apagando las luces de todos los estudios que veía. Digo, ¿quieres estar tecto con las luces? No, pero ojo, lo que tiene que pagar.
Pero eso lo dijo Pla cuando llegó a Nueva York y dijo, pero ¿y eso quién lo paga? Porque pues estaba todo los rascacielos entendido y dijo, sí, señor, pero ¿esto quién lo paga?
Exactamente.
Yo apago la luz de este estudio cada vez que salgo por la tarde. ¿A que sí, Rosa, técnico? Rosa, ¿ves?
Muy bien.
Pues
Muñoz.
Hay muchas que se quedan en
no, ya, pero
de,
¿tu padre
iba apagando las luces?
Un hombre serio, responsable.
Mira, voy a poner una hucha y cada vez que apago la luz del estudio, a ver si alguien me va a
¿eso quién lo paga?
Un eurico.
Bueno, ¿cuántas veces has dicho y por qué si me pagaran un euro cada vez que sería millonario? La cuestión que planteamos hoy en la tarde, Daniel se está riendo, él también tiene algunas cosas y está en la cabeza, ¿eh? Porque los intelectuales también tienen cosas que decir al respecto de esto. Bueno, en fin, otro día te pregunto, Daniel. Arroba la tarde cope, facebook.com/la tarde cope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Mira, Yolanda Díaz seguro que también tendría cosas interesantes que decir. Oye, sí, sale en la portada del Mundo además hoy...
Yodona.
Sí, bueno, pero ya de paso que sale en Yodona la ponen también de portada en el Mundo. Yeah. Pero es que es protagonista absoluta desde... Bueno, desde hace tiempo, pero ya desde ayer ni te cuento. Bueno, para el tiempo de análisis en la tertulia, sí, Yolanda Díaz y sus líos y muchas otras cosas enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El temor a esa nueva variante del coronavirus, Omicron, y a las restricciones a la movilidad que ya están imponiendo algunos gobiernos. Claro, dependemos nosotros en concreto mucho del turismo, y aunque había cierto optimismo en el sector tras los datos del verano, esto de Omicron podría complicar las cosas otra vez. Perspectivas. A día de hoy, teniendo en cuenta que esto cambia en 24 horas. ¿Qué tenéis?
Estamos pendientes de conocer, por un lado, la letalidad de la misma y también cómo definir...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¡Hola, señora Osa!
¿Hay algo mejor que jugar con tus peluches favoritos?
¡Hola, señor perro! ¡Vamos a jugar a reciclar!
Sí, divertirse cuidando el medio ambiente.
¡Uh, uh! ¡A la orden!
Cuidar el planeta es el juego más importante. Por eso tienes un montón de peluches de fabricación sostenible en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A los que queréis venir a un pueblo.
Mira, si vienes con niño, no te preocupes.
El miedo le dejas en la ciudad.
Es muy importante que trates a todo el mundo con mucho respeto.
Es de buena costumbre decir dónde va o dónde viene.
Ellos te lo quieren poner fácil. Nosotros también.
Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras, que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como sacar e ingresar dinero, o pagar recibos de luz, gas o telefonía. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas, o si lo prefieres, te lo mandan a casa. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen raquete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
En Navidad no hay nada mejor que encontrarse un regalo debajo del árbol. Por eso en Nespresso hacemos todo lo posible para hacerte llegar el tuyo de la forma más rápida, cómoda y sencilla posible. Este año encuentra tu regalo en Nespresso.com o en el 900-259-259 y deja que nosotros nos ocupemos del resto.
Nespresso, what else?
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha celebrado hoy el segundo Consejo de Ministros de la semana. Ya hemos explicado aquí que el gobierno tiene mucho interés en ocupar espacio comunicativo, en ocupar espacio en los medios, porque necesidad de dos consejos de ministros no hay. Pero esa estrategia del gobierno, al menos esta semana, se ha visto oscurecida por la polémica creada por Yolanda Díaz, la vicepresidenta y presidenta de la oposición, parece a veces. La montó ayer Parda diciendo que ella ya el 4 de marzo ya había avisado que la pandemia era muy peligrosa y que había que tomar medidas, ¿no? Y que, sin embargo, dentro del gobierno, sus compañeros pues no le hicieron caso y Sánchez tampoco le hizo caso. Claro, esto desmonta toda la estrategia de comunicación del gobierno de Sánchez desde hace año y medio sobre la pandemia. Pues siempre ha dicho Sánchez que lo hicieron muy bien. Pero pues hoy Yolanda Díaz ha dado un pasito atrás diciendo que en realidad la culpa tiene el PP porque ha montado una polémica artificial.
Hemos sido ejemplares en la gestión de la pandemia y sin contar con ningún apoyo para salvar vidas, ni para salvar empleos, ni para salvar empresas. Esto es una gran polémica artificial.
Polémica artificial que ha creado ella. O sea, la polémica es suya. Nadie estaba hablando de este asunto hasta que habló ella. Tenía al ladito a Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, que ha intervenido para corregir a Yolanda Díaz, porque parece que estaba enseñándole, mira Yolanda, cuando se habla de la pandemia en el gobierno se habla de esta manera.
Mostrar el orgullo que tenemos desde el gobierno y podemos presumir de haber hecho una buena gestión.
Bueno, nos va a ayudar mucho a entender este lío Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
Hola, Fernando de Haro.
Ahora nos explicas este lío, pero vamos a recabar más información porque Ricardo Rodríguez sabe hasta cómo han mirado a Yolanda Díaz hoy los ministros cuando se han sentado en esa mesa. Me imagino el cuadro, ¿eh? Yolanda Díaz siempre elegante, porque ya ahora es portada de Yodona. Ella siempre elegante, la verdad es que tiene un fondo de armario notable, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo le han mirado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se cuenta en Moncloa?
Bueno, pues lo cierto es que está bastante irritada el área socialista con la vicepresidenta. De hecho, sus salidas de pata de banco empiezan a exasperar. Intramuros de la Moncloa, pues ciertamente han estado muy lejos de entender que Díaz tirase piedras contra su propio tejado en la intentona de promocionar su liderazgo a costa de facilitarle la labor al Partido Popular. Y ya lo que empiezan a deslizar es que están dejando incluso de considerarla una garantía de cara a la suma siempre necesaria en el futuro para conformar un nuevo ejecutivo en el 2023. De hecho, es que la ven chapoteando en un suma y sigue de errores. Ayer la pandemia, antes los disturbios en Cádiz con la tanqueta y antes el pulso con la reforma laboral. Esto es un festival.
Enfado en Moncloa, chapoteando en charcos sucesivos. Julio César, vamos a ver. Yo sé que a ti no te gusta hacer juicios de intenciones y haces muy bien. Esto ha sido un error, ha sido parte de una estrategia. ¿Tú qué sentido tiene lo que ha pasado en las últimas horas, si es que tiene algún sentido?
A ver, fíjate que yo soy muy fan de Ricardo, pero no estoy de acuerdo. Dice que está que no hace más, en Moncloa entienden que no hace más que incurrir en errores. No, esto no son errores. ¿Qué van a ser errores esto? Esta vicepresidenta que hace unas semanas decía que ella no es de personalismos, que como haya un personalismo, que ella que se va.
Yodona
también, que la vamos a ver estupenda. No, yo creo, a ver, desde hace tiempo, tanto la intervención contra Marlaska por el tema de Cádiz como esto, todo esto marca una pauta, dibuja un perfil que además tampoco esconde. Ya presentó este fregado que todavía no se sabe qué es en Valencia con las otras mozas y además acaba de decir que después de la Navidad se va a poner a recorrer España, mira como Pedro. Luego, ella está en su historia, por cierto, cuando al principio dijeron, uy, menos mal que cambia Pablo Iglesias por Yolanda Díaz, que ella es mucho más leal. Ayer la acusaban, cuando ella decía que le acusaban de alarmismo, pues ahora te van a acusar de sumisa por haber dicho lo que dijiste en el mes de marzo y después callarte o no irte sabiendo la gravedad, de desleal por decir lo que estás contando ahora, de oportunista por hacerlo precisamente ahora, y luego un pelín cobarde. O sea, ayer haces estas declaraciones y hoy cuentas que la gestión fue perfecta. Si fue perfecta, ¿cómo habría que calificar la gestión en el caso de que te hubieran hecho caso?
Julio César, ¿qué ganancia puede tener, como tú dices, sacar ahora, digamos, yo ya lo dije en su momento y todos los demás estaban equivocados? ¿Eso forma parte, digamos, de esta campaña que está haciendo Yolanda Díaz para consolidarse, digamos, como la lideresa de...
Claro, de su construcción, de su construcción como personaje, de su construcción como líder, como alguien con criterio, como alguien que ve las cosas, que se adelanta, que se anticipa, que tiene un cierto criterio, que incluso es capaz de actuar de forma rápida para evitar males mayores, aunque luego no concrete, parece ser, porque hizo todo aquello, pero luego de poco sirvió. Forma parte de eso. Ella está en su propia campaña. Nos queda un año y pico en donde ella va a hacer lo que además, esto no es un juicio de intenciones, Es que lo ha dicho ella, que quiere montar un sarao para competir. Y además que la izquierda es la izquierda del Partido Socialista, eso es una esquinita y marginal. Claro, viniendo del Partido Comunista, pues claro que esquinita y claro que marginal, que eso se lo deja el Partido Socialista. Bueno, pues estupendo para el Partido Socialista. Ahora resulta que es que quiere hacer algo transversal, que es lo que se lleva. Lo que pasa es que algo transversal con un carné del Partido Comunista es muy difícil de entender. Tiene que cambiar mucho para que esto sea creíble, algo transversal.
Oye, y de los dos consejos de ministros, tú que conoces hasta el último secreto de la comunicación política, ¿qué me dices? Porque ya estamos en el segundo consejo de ministros de la semana.
Claro, pues estos son las cosas que le quedaron de redondo. Han dicho, de algo nos tenemos que quedar. A ver, después de tantos fastos y de tantas cosas, han entendido que efectivamente este tipo de acciones provocan protagonismo mediático, se colocan en la agenda. Y es verdad que yo creo que cualquiera con dos dedos de frente sabe que esto lo único que busca es posicionarse en términos mediáticos e intentar marcar la agenda. Se sabe. Sin embargo, los medios pues nos vemos obligados a contarlo. Claro. Porque no podemos hacer otra cosa. La jugada es perfecta. Tenemos que contar lo que sabemos que forma parte de una estrategia, pero no nos queda más remedio que contarlo.
A mí mismo me ha pasado. Es decir, yo tengo que analizar el proyecto de ley de empleo y saber si es bueno o malo, claro.
Exacto. ¿No? ¿Es necesario montar dos consejos de ministros por semana para contar estas cosas? ¿Qué va? Lo único que estás haciendo es dosificar.
Ya.
Dosificar y evitar que en la semana se vayan perdiendo las cosas. Cuando pierde el interés informativo de las cosas del primer consejo, te monto el segundo. Vuelvo otra vez a pillar el protagonismo mediático y luego cuando va acabando el segundo, ya estamos en la siguiente semana, te monto el primero de la siguiente. Y ya está, es otra manera de traca final de año de cosas.
Ya. Casado ha pedido que investigue la Fiscalía la gestión del gobierno, la gestión que hizo el gobierno de la sanidad.
Solicitaremos que la Fiscalía de oficio abra diligencias contra los responsables públicos que han podido ocultar información, que han retrasado las medidas y que, por tanto, ese retraso pudo causar el fallecimiento y el contagio de miles de españoles.
Si no recuerdo mal, la Fiscalía ya estuvo haciendo esto, investigando y no llegó a nada. Pero claro, yo creo que Casado ha visto el cielo abierto con lo que ha hecho Yolanda Díaz para que por un instante nos olvidemos del lío interno que tienen, ¿no?
Sí, ha visto un hueso, pero ese es solamente para chuparlo, no para morderlo. Se le ha ido la mano, ha sobreactuado un poquito, porque el recorrido jurídico este, yo no soy jurista, pero no se lo veo hasta donde yo sé. Porque en cualquier caso, ¿qué quieres decir? Que es que había dentro del Consejo de Ministros gente que creía que, ayer dijo España es Italia, ella es muy grande, dice unas cosas estupendas, y que nos iba a pillar, bueno, sí, y otro habría dicho que no, y finalmente, con toda esa información del Consejo de Ministros, una favorable a tomar decisiones y otra a esperar un poco, pues al final el Consejo de Ministros decidió lo que decidió. No hay por qué haber hecho caso. Jurídicamente no creo que haya nada que pillar ahí.
No lo veo.
Otra cosa es políticamente. Políticamente puede tener algún cierto recorrido. Jurídicamente creo que es una sobreactuación y no va a ningún lado.
Julio César, gracias por tu análisis.
A ti, Fernando.
Pues hemos tenido aquí dos informaciones, Pilar, o una información y un análisis. Ricardo dice que en Moncloa consideran que lo que está haciendo Yolanda Díaz es un error. Julio César dice que, claro, la parte socialista del gobierno dice que es un error, pero que esto no es un error, esto forma parte de la campaña de Yolanda Díaz, nos dice Julio César. No son versiones contradictorias, son complementarias.
Bueno, exposición mediática, desde luego, la ha conseguido, porque está por todas partes. Eso está claro, ya veremos luego. Bueno, y te lo estamos contando, ¿no? Estamos en plena operación salida por este largo puente de la Constitución y la Inmaculada y la Dirección General de Tráfico calcula unos 8 millones de desplazamientos por carretera estos días. Miles de personas han hecho sus reservas en hoteles, en casas rurales, reservas, atención, que superan en un 14% a las de 2019. También se espera un 30% más de gasto. O sea que estamos en cifras superiores a las que había en 2019, antes de la pandemia. Los destinos favoritos pasan por Canarias, la Comunidad Valenciana, Andalucía o Castilla y León. Hay también una importante demanda de turismo rural. Vamos a dar una vuelta por España a lo largo del programa de hoy para ver cómo está la ocupación en distintos puntos. Nuestra primera parada va a ser en Málaga, concretamente con Mónica Huércano, que es propietaria de Casas Rurales La Huerta en Campanillas, Málaga. Bueno, enseguida vamos hasta allí, que justo ahora se nos ha cortado la comunicación. Mientras tanto, en el norte, en Cantabria, mira, está el parador Gil Blas de Santillana del Mar. Francisco Seguín es su director y le preguntamos sobre eso. ¿Cómo está la ocupación?
Pues afortunadamente, aunque tenemos un buen volumen de ocupación, rondando el 70%, en los últimos días sí que hemos recibido alguna cancelación, mínima, pero alguna hemos recibido.
¿Y qué restricciones hay allí en Cantabria? Cuéntanos.
De momento está fijado el semáforo este que hay por niveles en Cantabria y en principio estamos con la reducción de aforo, el uso de mascarilla y la distancia de seguridad. Pero ya te digo que los planes de seguridad que marca Paradores son más restrictivos que creo que los marca la comunidad autónoma.
Bueno, y otra cuestión que se nos va a plantear también estos días, ¿no? El pasaporte COVID. ¿Vosotros pedís ese pasaporte COVID?
No, de momento no, porque no ha salido legislado. Están ahí hablándolo, pero de momento no han dicho nada. Cuando nos digan hay que pedir el pasaporte COVID, como pasa, por ejemplo, en Galicia o en otras comunidades, pues tendremos que pedirlo, ¿no?
Bueno, vamos a otro punto. En este caso, en pleno Camino de Santiago, está la localidad de Molina Seca, en El Bierzo, en León. Y ahí está Ana Núñez Bayón, es propietaria de The Way Hotel. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estáis?
A ver, ¿cómo tenéis el hotel ahora mismo y para los próximos días, Ana?
Bueno, pues la verdad que he de decir que este año pues estamos completos.
¿Completos? Completos para, ¿no? Todo el puente.
Completos.
Bien.
Para todo el puente.
¿Y las reservas en esta ocasión se han hecho con mucho tiempo? Es decir, ¿desde cuándo tenías ya todo completo?
Desde el mes de octubre. Nosotros estamos completos desde el mes de octubre, desde hace un par de meses, sí.
¡Qué barbaridad! ¿Habéis tenido alguna cancelación en los últimos días por la subida de la incidencia de casos de COVID?
Realmente mínimas. Mínima. Hemos tenido cancelaciones mínimas. La verdad que hemos tenido suerte. La verdad que muy bien.
Uh-huh. Oye, y normalmente vosotros, por vuestra ubicación también, decimos que estáis en pleno Camino de Santiago, sois un hotel que normalmente está lleno en fines de semana, en puentes, o por lo menos lo estabais siempre antes de la pandemia, ¿o verdaderamente lo que está pasando este año te está sorprendiendo?
Bueno, sí que es cierto que Molina Seca es un pueblo que al estar ubicado en pleno corazón del Camino de Santiago, pues sí que es una parada obligatoria de los peregrinos y los puentes y fines de semana sí que es cierto que tenemos muchos visitantes. Pero sí que tengo que destacar que desde la pandemia pues se mueve más el público, digamos, nacional. Uh-huh. Y viene buscando pues un poco naturaleza, montaña, senderismo, y sí que es cierto que este año lo hemos notado bastante, sí.
O sea, que, por ejemplo, dices, no, si yo ya lo tenía completo realmente desde el mes de octubre. O sea, ¿que a cuánta gente has tenido que decirle que no en las últimas semanas, Ana, o desde octubre para acá?
Pues no sabría decir de cuánta, tampoco mucha, pero sí que es cierto que hemos tenido que echar a gente para atrás.
Uh-huh. Bueno, buenas perspectivas entonces, Ana. Me imagino que es algo positivo, ¿no?, para vosotros. ¿Ana? Ah, he perdido también a Ana. Bueno, pues esta es la ocupación, como vemos, en
¿Hola?
Este... ¿Ana? Ah, ¿estás ahí?
Hola, Pilar. Hola, estoy aquí. Buenas.
No, es que parece que
¿Hola?
Por un momento... Sí, te había perdido.
Sí.
Que bueno, ¿no?, que nos alegramos, ¿no?, de esta alta ocupación y de que las cosas vayan bien y, por lo tanto, de bueno, que las perspectivas, al menos para superar otros momentos más duros de la pandemia, sean buenas. Pues Ana Núñez Bayón, propietaria de The Way Hotel en esta localidad de Molina Seca, en El Bierzo, que sea este un buen puente, ¿vale? Gracias.
Muchas gracias, Pilar, y enhorabuena por el programa.
Gracias, un abrazo. Ahora sí creo que podemos acercarnos hasta Casas Rurales La Huerta en Campanillas, en Málaga. Allí está Mónica Huércano. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo tenéis el puente?
Pues la verdad es que bastante bien, estamos completos.
Completos. ¿Habéis tenido alguna cancelación de última hora por el hecho de que haya subido...?
Pues sí.
¿La incidencia del COVID?
Tuvimos una cancelación, pero por suerte la hemos podido alquilar de nuevo.
Uh-huh. ¿Hace mucho que teníais ya todas las habitaciones completas, toda la casa rural completa?
Pues sí, hará como a mediados de verano, cosas así, y la gente ya empieza a interesarse por el puente.
O sea, espera un momento. A mediados de verano, cuando hay mucha gente que está de vacaciones, ya hay gente que está llamando para reservar.
Sí, para Navidades, para este puente y para Nochebuena y Nochevieja. Siempre pasa igual.
Pero siempre estamos hablando de lo que pasaba antes de la pandemia.
Claro, lo que pasaba normalmente, pero ha vuelto a ser así.
O sea, que este año vuelve a ser un año normal para ti, ¿no, Mónica?
Más o menos normal. Más sí, o por menos ahora normal. La verdad es que no me puedo quejar.
Bueno, ya lo veo, ya. Dices que ha habido al menos muy poca cancelación, una o dos, pero que las habéis cubierto enseguida.
Una casa,
por gente un poco más preocupada por la subida de la incidencia. ¿Hay algún tipo de restricción en el caso de Málaga que os afecte a vosotros o de momento no hay nada?
No, a nosotros la verdad es que no nos afecta. Son casitas independientes y no nos está afectando.
Bueno, pues nada, Mónica, esperemos que la gente acuda. El tiempo, ¿cómo va a estar por ahí? Estaréis mirando el tiempo todo el rato, ¿no? ¿Cómo está la cosa?
Bien. Aquí la verdad es que estamos bastante bien.
Bueno, pues todo completo, ¿eh? Así que las expectativas son buenas y esperemos que todo salga bien. Mónica, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes ahora.
Cifras superiores, ¿eh? A lo que fue el puente de diciembre del año 2019, es decir, anterior a la pandemia. Lo seguiremos comprobando a lo largo de la tarde porque nos seguiremos pasando por diferentes puntos de España, de interior y también de costa. Dentro de un ratito, por lo que nos vamos a pasar es por nuestra sección de economía de bolsillo, porque a lo mejor estás pensando, oye, que está acabando el año, ¿qué va a pasar con mi sueldo en el 2022? ¿De qué depende? ¿De que me lo suban o no me lo suban? Bueno, pues enseguida lo hablamos con Fernando Trías de Bes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
A los que queréis venir a un pueblo,
quítate la prisa, que lo de la ciudad vení con mucha prisa.
Mira la cara y saluda a la gente.
Y con leña y una chimenea, ya pueden venir día invierno.
Ellos te lo quieren poner fácil, nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como enviar y recibir paquetería, adquirir productos postales o pagar recibos y tributos. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza. Fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si te dormiste para el Black Friday, comienza el Cyber Week en Vision Lab. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien.
El futuro de las pymes está en la digitalización.
Solo el 20% de las pymes afirma tener un grado de digitalización alto.
La digitalización de las pymes, clave para la economía.
Hoy, la transformación digital de las empresas no es solo una noticia, es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a impulsar la digitalización de tu negocio con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero.encasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Cinfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Cinfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.